12 y 43 minutos de la mañana suena la sintonía de nuestra habitual sección. Se ha escrito un crimen que cambia ligeramente de color. Del oscuro casi negro, tono de las noticias que normalmente abordamos, pasamos al verde de la vegetación más frecuente en nuestro entorno. Hoy queremos hablar, Íñigo, de plantas tóxicas.
Sí, porque dos noticias nos han hecho interesarnos por estos venenos verdes. La primera la encontrábamos en las primeras jornadas del juicio a Ana Julia Quezada, asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz, que por cierto continúa hoy con la declaración de los forenses. La acusación relataba que la acusada buscó información sobre plantas venenosas y que en dos ocasiones antes de su asesinato, el niño y también su abuela acudieron a urgencias por problemas estomacales. La segunda noticia llegaba desde Bretaña. Se ha alertado a la población de la zona costera, de algunas playas y calas de Bretaña, del peligro de acercarse ante la acumulación de algas en descomposición que provocan emisiones de gases tóxicos. Aseguran los expertos que pueden ocasionar la muerte en segundos. Los ecologistas afirman que esta invasión de algas, que se está produciendo en otras costas también, ha sido generada, dicen, por los fertilizantes utilizados en la agricultura intensiva que finalmente acaban en el mar.
Bueno, pues hoy hablamos de peligros naturales. Nos acompaña alguien que naturalmente suele estar aquí todos los lunes, Rafael Alcaraz, nuestro forense jubilado y una voz habitual a estas horas. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
Mirando la naturaleza con temor, ¿no?
No, nunca.
Nos acompaña otro forense hoy, se suma a esta charla Jaume Rosell, trabaja en los juzgados de Ripoll y Puigcerdà en Girona y además es experto en plantas venenosas de un entorno natural que compartimos, los Pirineos. Hola, Jaume.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, Rafa, no sé si en tu caso has trabajado en algún caso en el que el envenenamiento con plantas estuviera finalmente detrás de las pesquisas policiales.
No, sí. En toda mi trayectoria profesional, lo que sí puedo decir que es lo primero que yo vi antes de dedicarme a la medicina legal, a la patología forense, fue una intoxicación por setas. Cuando yo estaba en anatomía patológica en el hospital, vi una familia entera de tres personas que se habían intoxicado por Amanita phalloides y habían fallecido. Y ese día a mi jefe les dije, me voy a ir con los forenses, voy a ver esta autopsia. Y hasta hoy.
En aquella ocasión fue una de estas casualidades que pasan a veces porque confundimos una seta con otra o hubo un intento criminal detrás del asunto.
No, fue una intoxicación accidental como la inmensa mayoría de las intoxicaciones es que por setas.
Me aterrorizan las setas precisamente por lo accidental.
Yo llevo muy pocos criterios estadísticos sobre esto.
Pues le vamos a preguntar a Jaume Rosell precisamente por si realmente hay tanto peligro o no, porque desde luego, Jaume, hemos leído que has analizado tu zona de montaña, el Pirineo catalán, y has encontrado 51 plantas muy tóxicas. No sé si es como para tenerle miedo o no.
Cierto, pero yo creo que en la naturaleza hay menos peligro que con los coches y motos.
Sí, sí,
en todo caso, de las 51 especies tóxicas en el Pirineo catalán, yo creo que se encuentran todas ellas en el Pirineo, desde el Cabo de Creus, en la Mediterránea, hasta su unión con la cordillera cantábrica, pasando por los Montes Vascos. ¿Son tóxicas? Sí, pero si hay conocimiento de ellas, no son peligrosas. En cualquier caso, si se consumen por confusión o se utilizan para ocasionar un daño, pueden resultar mortales.
Jaume, ¿cuál sería la más peligrosa? Porque sea fácilmente confundible con
bueno,
una
hay,
que no sea
hay varias, dañina. Hay varias. Hay una multitud de plantas tóxicas. De entre ellas, las que han dado más esfuerzo en los hospitales pues son las derivadas, por ejemplo, de la adelfa, que se llama, pues es conocida también como laurel romano o laurel de flor, da una clínica combinada gastrointestinal y cardiológica, una curiosidad histórica.
¿Se parece al laurel? Discúlpeme.
Laurel de flor, rosa laurel, trinitaria también, se conoce con el nombre de trinitaria. En la guerra de la independencia española, un pelotón de soldados de Napoleón paró para asar carne utilizando estacas de adelfa que encontraron alrededor del campamento. Este gesto provocó que 8 soldados murieran y otros muchos quedaran gravemente intoxicados.
Eso solo con los efluvios del humo
sobre
la carne.
Con los efluvios del humo que impregnó la carne. Uh-huh. Bueno, yo estaba... cicuta, sí. La cicuta es otra, es el Conium maculatum, que es típica de terrenos baldíos, escombreras y bordes de caminos. Toda la planta contiene alcaloide. Un personaje histórico conocido que murió tras condenarle en un juicio de beber una copa de cicuta fue el filósofo Sócrates.
Uh-huh. Bueno, yo estaba viendo ahora, perdóneme, imágenes ahora de la delfa. Estoy pensando, es una planta decorativa, uh-huh. que es bastante frecuente encontrarla.
Sí. Se encuentra hallada en jardines y como valla mediana de separación en autopistas también.
Claro, que hay que saber distinguir las plantas bonitas de las que, además de bonitas, podrían tener cierta toxicidad.
Cierto, muchas plantas bonitas son llamativas y se utilizan para infusión. Y ahí, a partir de ahí, pues puede venir la intoxicación por confusión.
Jaume, le preguntábamos a Rafa si en su, digamos, en su trayectoria como forense se ha tenido que encontrar con algún fallecimiento. Bueno, pues por envenenamiento por plantas.
Cierto.
¿En su caso lo ha habido?
Sí. Hubo una grave intoxicación por acónito por consumo erróneo y por confusión en el año 1992. Una familia de 5 integrantes en Puigcerdà, todas ellas se intoxicaron, con el resultado de una muerte confirmada en la autopsia por su consumo. Hubo la intoxicación al confundir en una ensalada campestre el tronco verde de la planta de Aconitum con apio silvestre.
Claro, a mí no me pasaría porque el apio me parece muy fuerte, pero en cualquier otra verdura me podría haber pasado.
Y tampoco me da que
pasar por apio. Confusión, la misma confusión se produjo en Andorra, país vecino, en 2017. Hubo 3 intoxicados, pero no hubo decesos. Los problemas cardíacos se resolvieron en 2 días, en la UCI hospitalaria. Se ingirió erróneamente acónito pensando en la lechuga montana.
Claro, es que ahora encima comemos las verduras con tantos brotes, Rafa, que empieza a ser...
Bueno, pero yo creo
los
que...
Los confundes, efectivamente... los consumes y en el caso del acónito te pueden matar.
Sí, sí, estamos hablando de algo serio.
Hay, tanto en Cataluña como aquí en el País Vasco, la afición bueno, a la montaña el, y el conocimiento...
El acónito amarillo, que es el acónito amarillo, acónito mantora. Hay el Aconitum napellus, que es el acónito común, que es el azul, y el Aconitum vulparia, que es el Aconitum blanco. Las 3 especies son extremadamente tóxicas, y en el mundo, de todas ellas, de las más de 300 especies de acónito, la más tóxica es el Aconitum ferox, que se encuentra en la India.
Iñigo, tenemos un caso además, ¿no?
Sí, yo quería preguntar a Rafa y Jaume también. Primero le pregunto a Rafa si realmente, aparte de intoxicaciones, bueno, pues os suena que haya habido intencionalidad. Utilizar estas sustancias, estas plantas, como arma. Lo digo porque sé que ha habido algún caso en los años 70 en Kent, en el Reino Unido, hubo un asesino en serie que utilizaba el antimonio, por ejemplo. Pero bueno, no sé si es...
Y el acónito también.
También, el acónito. Rafa.
Yo no he tenido intoxicaciones de origen criminal.
Pues sí, entonces... se puede confirmar un asesino en serie británico, Graham Frederick Young. La policía encontró aconitina en su piso. También descubrieron un diario detallado que Young había mantenido tomando nota de las dosis que había administrado, sus efectos y si iba a permitir a cada persona vivir o morir.
Pero esto no tiene sabor, no hay forma de detectar este tipo de sustancias, no tiene sabor a nada, ni olor a nada.
Bueno, tiene un sabor amargo, pero se puede ofuscar con otras combinaciones.
Rafa, ¿se podría dar por, camuflado un veneno con esta procedencia con otro tipo de sustancias? Es decir, ¿que fuera difícil identificarlo en una autopsia?
En la autopsia, la anatomía patológica de los tóxicos normalmente es muy pobre. Si es que encuentras algún... Lo más destacable en una autopsia de una intoxicación es descartar un proceso patológico o otro tipo de proceso. Si nos quedamos sin nada, nos queda el campo de la toxicología, que es el que nosotros tenemos que estudiar. Y hoy por hoy, la extracción y determinación y diagnóstico de un tóxico es un tema que está muy bien estudiado, está muy bien trabajado y que hay una capacidad prácticamente plena de poder distinguir cualquier tipo de tóxico. El problema El problema es que muchas veces en los laboratorios de toxicología tienen rutinas, se hacen por rutina una serie de tóxicos, 20, 20 y tantos. Yo estuve en Estados Unidos, eran 200 tóxicos los que se hacían por rutina. Y si te sales de la rutina, a lo mejor te quedas sin verlo.
Claro, tienes que saber qué buscas.
No quiere decir que no vayas a llegar, porque lo que hay que hacer es, pues primero, concienciar a la gente, que la gente sepa que es que existen,
que
los tóxicos existen y que pueden darte un susto porque son sintomatologías pues muy, muy similares a una enfermedad común. La gente sepa que puede existir el peligro del tóxico y, sobre todo, el que orientes después, hagas un muestreo lo suficientemente amplio como para si en una primera fase no hemos encontrado un tóxico, tengamos muestra suficiente para seguir haciendo el estudio.
No sé si hay que llevar también una muestra de lo que hemos comido en caso de que haya sido algo accidental.
Claro,
pasa como cuando había sobredosis por pastillas químicas, que si no se sabía exactamente qué era lo que había tomado, era difícil saber cómo revertir la situación del cuerpo. Si no sabemos si yo he confundido un falso apio u otro producto, ¿es difícil saber qué hacer para que me recupere?
Es difícil porque Estás haciendo una búsqueda ciega. Yo me sabrá más de esto, yo no me he dedicado mucho a los venenos, me he dedicado como patólogo pues a lo que me ha entrado, no lo he trabajado en especificidad, ¿no?
Bueno, yo quería citar otros asesinatos que se pueden recoger. Por ejemplo, la peluquera Montserrat Arbó, de Villafranca del Penedès,
sí.
Fue condenada el 17 de diciembre de 1988. Y aturdida por las deudas, fue condenada a 9 años de prisión por la Audiencia de Barcelona por suministrar veneno a su marido.
Esta es la que usó acónito también, ¿verdad?
Sí, acónito. Se apreció el agravante de alevosía por el empleo de polvo de acónito para cometer el crimen.
Bueno, nos
luego,
llegan
otro caso muy de alto perfil fue llevado en el Reino Unido, la asesina del curry. Viajó hasta la India natal para obtener aconitina. Se coló a la casa de su examante, quien le había anunciado unos meses antes que la dejaría por una mujer más joven, y manipuló un plato en el refrigerador, que más tarde él consumió con su prometida. Fueron trasladados al hospital por la familia de su ex, donde su prometida entró en coma, aunque después se recuperó por completo.
Menos mal.
Su ex murió una hora después de su llegada.
Claro, la aconitina
veo. La policía detuvo a la asesina del curry por encontrar en su casa aconitum ferox.
Bueno, pues la verdad es que hay sustancias que dan miedo. Yo como, es que no consigo ponerle imagen, pero es mejor que el que no sepa no toque este tipo de
no
plantas.
No toque, la retrate y goce de ella, de la belleza de la flor.
Eso es.
Hay algún oyente que pregunta y que dice que si la delfa es tan peligrosa, pues ¿por qué la seguimos colocando hasta en parques públicos que debe haber?
Bueno, trasladaremos esta reflexión a quien corresponda, veremos a ver. Sí. En todo caso, es mejor hacer la foto, como dice Jaume Roussel, que es nuestro invitado hoy, que tocarla, que de momento las fotografías no han dado el envenenamiento, salvo que hayan sido manipuladas, pero eso sería rocambolesco hasta para nosotros. Jaume, un abrazo muy grande.
Sí, bueno, antes de despedirme quería hablar del estramonio.
Pues brevemente, porque nos queda un minuto para las noticias.
Del estramonio, que el estramonio, que se conoce como hierba hedionda, contiene escopolamina, también conocida como burundanga. La burundanga es famosa por su potencial analgésico, que hace que la persona que toma pierda la voluntad y actúe como un autónomo, a menudo sin recordar después qué es lo que ha hecho.
Pues eso, que no hay que tocar ningún tipo de plantas, ni consumirlas, ni extender su uso. Jaume, un abrazo. Rafa,
un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Nosotros nos vamos y volvemos mañana a partir de las 11. Jaume, seguimos charlando, ¿eh? Agur.